Muy buenas noches a toda la gente de Fútbol de Primera. Una vez más estamos aquí con el seguimiento a Qatar, a esta Copa Mundial que se nos está yendo entre las manos y se nos está yendo con muchas cosas, pero bueno, vamos a comentar con que ya tenemos la gran final, esta tan esperada Argentina contra Francia. Se cumplieron tus pronósticos, mi estimado Porterito. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Esto de, pues, ¿qué te puedo decir? Digo, después de fallar en varios durante la fase de cuartos y octavos, ya tocaba atinarle.
Ya te tocaba, porterito, pero déjame decirte que yo estoy consternado, no me recupero aún de lo que hemos visto en estas semifinales, donde de entrada Croacia, vamos a empezar a hablar de este partido de Croacia y Argentina, pues realmente Croacia me decepcionó bastante, no demostró cómo estaba jugando hasta ese momento y pues al final, ¿no? El peso de un Messi que como dice Valdano, ¿no? Está maradoneando y pues sí, pero yo realmente yo no entiendo cómo puede pasar. Bueno, sí entiendo y no, pero yo esperaba mucho más de Croacia. Sé que del fútbol todo puede cambiar en cualquier momento y pues las genialidades pasan y pues la confianza, por ejemplo, de Julián Álvarez, que demuestra por qué le ganó el lugar a Lautaro y pues es un chavo que aprovecha la oportunidad y pues qué buena dupla está haciendo con Messi, pero bueno, yo esperaba mucho más. Desde el arranque creo que Croacia nunca agarró ritmo, no los vi concentrados, Luka Modric no apareció y pues Messi y aprovecharon estas jugadas y pues ganan bien y ahora yo creo que ahora yo no confío, yo ponía de los cuatro a Argentina como el más débil, pues me callaron la boca a base de buen fútbol. Y ahora yo los pongo como favoritos, porque ya hablaremos del partido de hoy. Pero bueno, creo que en ese partido de Argentina, Croacia, Argentina gana bien, aprovecha su buen fútbol y que Croacia no le opuso resistencia, me estuvo porterito.
Sí, bueno, en cuanto a lo que dices, coincido todo menos en al menos en la parte que dices que nunca apareció Croacia. Yo siento, o al menos desde mi punto de vista, que los primeros 15, 20 minutos Croacia mantuvo y contuvo bien a Argentina. Esto, de hecho, digo, desde mi punto de vista personal, siento que incluso un momento, unos primeros 15 minutos en donde tenían controlado hasta Messi por parte de Croacia. Pero pues, ¿qué pasó? Conforme se fue pasando el tiempo, se fue asentando el partido, creo que Argentina logró al menos logró descifrar cuál era el parado de Croacia. Y pues como te digo, del medio campo salieron las jugadas de Argentina. Aunque sí tengo que decir, hacer una observación. En un principio, cuando vi el penal, al menos cuando lo vi yo sí dije, sí, es penal. Digo, entiendo que el portero que Livakovic tenía que salir como salió. Pero yo sí pensaba en un principio que arrolló a Julián Álvarez. Pero sí, ya viendo luego la repetición, siento que realmente no debió haber sido penal. Y sí coincido con Felipe Ramos Rizo. Porque incluso muchos decían, ¿por qué no lo expulsó? Yo dije, bueno, creo que no lo expulsó porque al momento de chocar con él, al menos yo sí lo expliqué. Al momento de chocar con él, Álvarez ya no tenía el balón. O sea, él tiró el balón y luego chocó con él. Pero, pues ya viéndolo, siento que sí fue demasiado rigorista la expulsión. Creo que era algo que debió haberse revisado en VAR, en este caso. Y siento que ahí, pues, fallaron los protocolos, porque es algo que debió haberse pasado por el filtro del VAR y no lo hicieron. Digo, no estoy diciendo que se haya favorecido a Argentina. Porque luego de eso Croacia pues no tuvo reacción, de hecho cayó rápidamente el segundo gol de Argentina, un buen desdoble en este caso de que pues si no me falla la memoria fue en una jugada en donde Croacia tenía el balón a favor, cayó un rebote y ahí los agarraron ahora sí que mal parados y pues la velocidad de los argentinos en este caso Julián Álvarez haciendo muy buena mancuerna con Messi y con sus demás compañeros. Y pues también hay que destacar el aspecto del liderazgo de Messi, porque pues sabemos que Messi en ese aspecto no siempre se le dan los penales bien, y pues creo que el hecho de agarrar el balón y a cobrar y cobrarlo ante un portero que ha demostrado en el Mundial ser una taja penales, en este caso, creo que lo cobró bastante bien, puso ahí ahora sí que el carácter, y pues está liderando Argentina, al punto de que, pues bueno, estadísticamente este ya es, ya es por mucho el mejor Mundial de Messi en cuanto a goles, en cuanto a asistencias. Entonces creo que ahí sí hay mucho mérito, y la verdad hay que decirlo, el equipo argentino juega bastante bien, o sea, más allá de tal vez esta cuestión rigorista, el equipo argentino pues juega bastante bien, es propositivo, se entienden por las bandas, su medio campo, pues ahora sí que es bastante fuerte, y creo que en este momento lo mejor que tiene Argentina es el medio campo, justamente. Si hacemos el comparativo, por ejemplo, con Francia, que lo mejor que tiene Francia es su ofensiva, su delantera.
Es correcto. Sí, yo creo que detalles, como bien comentas, el tema del penal que ocurre por ahí del minuto 30 más o menos, y que creo que sí, todos nos fuimos como que con la pinta y asumimos que sí era penal, como que nos dejamos guiar porque sí fue aparatoso. Y como bien dices, ¿no? Ya expertos en el tema, de hecho bien mencionas a Ramón Rizzo, y después igual me sorprendió que Casillas también lo retuiteó y también está de acuerdo con Ramón Rizzo. Y es que es real, porque en la jugada en sí, pues Julián Álvarez hace el disparo, ¿no? Después de esta gran conducción espectacular, y pues sí, realmente el portero, tú como eres portero podrías dar igual la descripción, entonces salió como a ser el Cristo, ¿no? Más o menos de que salió y destacaba a Ramón Rizzo el tema de que los pies están a
sí, ras
de, y simplemente
todo el tiempo, ¿no?
Entonces realmente el jugador con su inercia choca con el portero, y que al final no se llevó ni al VAR, ni nadie dijo nada, porque tengo como que todos nos quedamos sorprendidos por lo aparatoso, porque hay que recordar que Julián Álvarez es muy pequeño a comparación del arquero croata. Entonces, sí, espectacular. Entonces, pero realmente como que es un detalle que creo que es muy destacado, sobre todo porque en este Mundial el tema del VAR fue muy importante, precisamente contra Argentina, en muchos momentos, ¿no? Y en este penal en exclusivamente, pues como que nadie nos dimos cuenta y simplemente Messi va, lo cobró muy bien, pero ya después analizando pudo haber cambiado totalmente si el VAR hubiera entrado y que lo hubieran anulado y no hubiera sido un gol. Y como tú igual comentas, en el inicio del partido, Croacia estaba como que empezando a agarrar ritmo, y un penal que te lo marca en el minuto 30 y tantos, pues como que al final mentalmente pues le afectó mucho, al igual que le afectó a Marruecos el día de hoy, que igual al minuto 5 le habían metido un gol. O sea, un gol tan temprano, al final te cambia toda la estructura y la plantación del partido, ¿no? Entonces creo que eso quedará a la historia como que es algo que hasta el VAR se le fue, y eso también como que entonces a todos aquellos que hablan también del VAR, pues también se escapó de esa jugada, ¿no?
Sí, es que aquí está el detalle. O sea, entiendo que al árbitro se le pudo haber ido, porque digo, no es la primera vez que a veces los árbitros se van con la finta del aparatoso de una entrada, pero yo ahí sí cuestiono al VAR, porque pues teniendo las repeticiones, pues creo que ellos pudieron haber dicho, oye, revísalo, nosotros consideramos que no es penal. Claro. Entonces ahí sí es cuestión del VAR, porque reitero, el VAR no es malo, es una herramienta muy útil. ¿Qué es lo que lo ha hecho fallar? Las personas que están manejando el VAR. Digo, si aquí se ha cuestionado en México mucho el uso del VAR, porque no quedan claros los criterios con los que se maneja el arbitraje mexicano y los criterios que utilizan, o quiénes son para empezar los que están allá en la cabina, si son árbitros o son árbitros, son exárbitros, o sea, nunca queda claro. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace desconfiar de una herramienta que la verdad sí es necesaria, y que aunque muchos digan, ha traído justicia al fútbol en muchas ocasiones, pero también ha dado pie a esas polémicas, porque volvemos a lo mismo, acá los que están en la cabina son los que, teniendo las repeticiones, debieron haber dicho, árbitro, oye, pues fíjate que pasa esto, revísalo. Entonces, y voltero, o sea, eso no le quita mérito a Argentina, pero sí pone manifiesto de que de repente no siempre los que están allá arriba pues están haciendo su chamba. Y de hecho, hay que recordar que no es la primera ocasión en este mundial, así como han marcado cosas muy puntuales los del VAR, hay otras ocasiones en donde no han revisado jugadas que pudieron haber sido penal como tal, o que simplemente lo revisan, pero el árbitro no tomó una decisión correcta con todo, y que pues hay muchos amigos que pues debió ser tal o cual cosa. Entonces aquí pasa mucho por parte de quiénes son los que lo manejan. Lo que sí hay que destacar es pues el hecho de que Croacia, incluso antes del penal, sí ya fue cediendo un poco el balón. Reitero, los primeros 10-15 minutos parecía que Croacia estaba controlando bien a Argentina, al punto de que ni siquiera estaba, aparentemente no estaba apareciendo Messi, pero pues ya de repente, el minuto 24 más o menos, ya empezaron las llegadas de Argentina. Y pues bueno, en una de esas llegadas es que se dio la marcación del penal. Porque también hay que decirlo, o sea, si Argentina no hubiese llegado con peligro, no se generaba esa situación.
Sí, claro, claro. Pero yo creo que sí, sí es de que va a quedar ahí en la historia. Como que, a mi parecer, sí pudo, o sea, el hecho de que se hubiera cancelado este penal pudo haber cambiado totalmente el panorama, porque ¿sí? Casi inmediatamente, como aprovechando este momento anímico de haber metido el gol, pues casi inmediatamente se mete el segundo gol a Argentina, ¿no? Entonces, al final, el que te meta un gol en una semifinal en esas condiciones, al final te cambia el momento, ¿no? Y al final, pues Croacia ya no se pudo levantar anímicamente de este momento que Argentina aprovechó muy bien, porque al final Argentina no tuvo la culpa, ¿no? Ellos, pues, estaban atacando, les marcan este penal, pero bueno, ¿no? Al final, también creo que para aumentar la polémica es este árbitro Daniel Orsato, y el propio Luka Modric habla de que en otros momentos él no considera que sea un buen árbitro, ¿no? Porque ha tenido en algunos otros momentos decisiones polémicas, ¿no? Y recordamos que este mismo árbitro es el tan polémico que fue asignado para el partido inaugural por el de último momento lo cambiaron, ¿no? Entonces, hay quien dice que todo se está acomodando para que Argentina llegara a la final y que Argentina sea campeón por el tema de Messi, ¿no? Entonces, ahí ya queda como un poco en tela de juicio, o no sé cómo decirlo, de que hay ya como que este árbitro...
Sí, que están sus puntos, sus sensibles.
Está así como sospechoso, ¿no?
Sí, ese es el detalle, digo. Sabemos que hay esas situaciones muy ya conocidas de malos manejos en la FIFA, y pues bueno, el punto es que si pone ese tipo de, si da ese tipo de situaciones, pone en tela de juicio lo logrado, porque hay que decirlo, o sea, más allá de esa situación, o sea, realmente Argentina ha jugado bien en el Mundial, ha hecho cosas buenas, ha sabido responder, ha sabido levantar, sí, ha ido de menos a más, evidentemente, o sea, realmente fue una llamada de atención lo que ocurrió con Arabia Saudita, y pues sobre la marcha han ido respondiendo, y pues la realidad es que tan bien ha sido Argentina, ha sido bueno el desempeño argentino, que incluso se han podido reponer de sus momentos bajos. Digo, hay que recordar que contra Países Bajos, pues se fueron 2-0 al frente y les empataron. Y aún así tuvieron el carácter, tuvieron, ahora que sí, la capacidad de pues llevar el partido, sacar el partido a flote y ganarle la partida a Van Gaal en los penales. Entonces, este tipo de situaciones es lo que ponen a veces mancha lo que están haciendo los equipos. Porque creo que si comparamos, sería hasta más cuestionable cómo avanzó Argentina, por ejemplo, en el Mundial de 2014, que fueron subcampeones. Como que ahí sí se vio mucho el favoritismo. Pero bueno, no, realmente al no tener pruebas no podemos más que especular. Pero sí, al claro. menos, sí, digo, especulamos con base a lo que pues, la propia FIFA ha hecho. Eso que ni qué. Pero, pues bueno, al menos en favor de Argentina está el hecho de que pues han jugado bien y han mostrado ser superiores. La cosa es cómo van a enfrentar a Francia, que es otro equipo que pues se come a sus rivales realmente. Y aunque digo, el caso hoy de Marruecos no fue para nada un flan, sí hay que decir que pues hizo lo necesario a Francia para llevarse el partido y sus jugadores subieron a aparecer en los momentos importantes. Digo, en ese aspecto, yo te puedo decir que hubieron 2-3 atajadas muy puntuales, sobre todo en el segundo tiempo, en donde Lloris apareció, hizo su chamba y sacó a Francia de ahora sí que sacó de los problemas. Digo, el primer tiempo hubieron 3 jugadas seguidas antes de finalizar que pudieron haber dado el empate a Marruecos, y pues Lloris y su defensa aparecieron, hicieron su chamba, y eso les permitió en el segundo tiempo marcar el segundo gol.
Oye, antes de pasar a ese encuentro, vamos a terminar un poco de analizar, a hablar un poco de Croacia, que bueno, ¿no? Vimos esas declaraciones, por ejemplo, de Luka Modric, donde, bueno, dice, comenta lo del arbitraje, pero bueno, al final después, pues asume, ¿no? Y reconoce la victoria de Argentina, ¿no? Porque sabe que esas decisiones del penal y eso, pues, cambió todo, y a lo mejor Modric, a lo mejor de otras decisiones durante el partido, porque fue un partido ríspido, y bueno, pero al final no le salieron las cosas a Croacia para nada. Perisic, por ejemplo, por el lado izquierdo, fue de los que estuvo insistiendo bastante, y pues bueno, ¿no? Al final nunca tuvieron la puntería necesaria. El Diego Martínez, cuando tuvo que aparecer, lo hizo, y bueno, poco a poco se fueron diluyendo las oportunidades y las oportunidades para que lograra, ¿no? Pero bueno, reconocer, yo creo que esta gran generación de croatas, donde pues ¿cómo se llama? Pues que hacen una historia, ¿no? Hacen historia real de lo que es jugar bien al fútbol, y que regalaron momentos muy muy buenos, y pues la verdad yo me quedo con la imagen de Brozovic, Modric y Kovacic. Qué media cancha, que durante todo el torneo estuvieron jugando muy muy bien, y que bueno, yo sí vi en este último partido, pues sí, como que ya no los noté al 100 como si estuvieron durante todo el todo.
Ahí está Carlos.
Estamos sí, haciendo pruebas aquí con la transmisión. Y pues bueno, no, realmente, y hablando de Argentina, pues no sé, es un cuadro que lo noto, tiene jugadores muy, muy defensivos del cuadro de Argentina, y realmente que de media cancha hacia adelante, pues dependen mucho de los posibles pases que lanza tanto De Paul como Leandro Paredes cuando ha estado jugando. Y como que dependen de esta dupla que se ha formado, que creo que ni los argentinos pensaban que este chico Álvarez y Messi hicieran esta dupla, pero al final pues está saliendo como que espontáneo, ¿no? Eso es creo que la característica de este equipo, que como que en la marcha se ha estado formando este once ideal. Recordamos en los primeros partidos de Argentina como que le estuvo moviendo Scaloni a los jugadores, como que en la marcha en este torneo ha ido aprendiendo a que con lo que tiene, porque no vemos, por ejemplo, a una, casi nadie habla del Fideo, ¿no? Que también va a ser su último mundial, y hay que recordar que cuando Messi se diluía en muchos momentos, el que respondía por los argentinos era Di María. Yo creo que el tenerlo en la banca pues ha sido una decisión que yo creo que muchos argentinos no han de estar muy de acuerdo, porque pues realmente Di María ha sido un jugador como que muy, muy poco valorado, pero en los clubes donde ha estado y en la propia selección argentina, pues ha aportado muchísimo. Cuando Messi no aparecía, él era el que aparecía, y creo que es triste hasta cierto punto no verlo dentro de la cancha, ¿no? Pero bueno, ya son decisiones sí. Que pero bueno, es un jugador que cuando entre sabemos que puede aportar muchísimo y sacar y meter goles y asistir y aportar mucho, ¿no? Pero bueno, no sé, como que a mí no me termina de convencer a Argentina, no sé, siento que por muchas sí. situaciones, no por el funcionamiento en general, sino por realmente la de esta tendencia y esta situación espontánea que se ha dado entre Messi y Álvarez, es lo que los tiene ahí, pero en general no, yo siento que no es un equipo tan completo, ¿eh?
Sí, lo que pasa, comenzando con Ángel Di María, hay que recordar que no llegó al 100% al Mundial. Básicamente lo han estado dosificando y de hecho ya de por sí ya se hablaba que posiblemente en la semifinal no lo iban a poner porque lo querían guardar para una hipotética final, pensando en que él puede entrar en un segundo tiempo y pues hacer un cambio de juego o cambiar condiciones. En cuanto a lo que mencionas de Julián Álvarez, pues hay que decirlo que una de las cosas que siempre le faltó a Messi en las selecciones anteriores era un compañero de juego, porque de hecho hay que recordar también que, como tú mencionas, cuando no aparecía Ángel Di María, pero también hay otras selecciones en que cuando ni Ángel Di María aparecía, Messi es el que estaba allá y de repente no encontraba con quién jugar. Creo que recordarás, alguna vez analizamos las escenas de las Copas Américas, en donde veíamos que de repente Messi generaba una jugada, pasaba el balón, y él ya estaba solo y nadie le devolvía la jugada. Entonces, muchas veces se desperdiciaban esas posibles oportunidades de contragolpe, de asistencia, etcétera. Cosa que no pasa con Álvarez ahorita. O sea, los dos se complementan. Si Álvarez ve a Álvarez libre, le pasa el balón. Si Álvarez ve a Messi libre, se lo regresa. Messi se apoya en Fernández, se apoya en McAllister, se apoya en De Paul, en Paredes. Entonces, hay esa conexión. Y también hay que destacar el otro aspecto, de que desde que Messi salió del Barcelona, o al menos desde su última temporada, o su penúltima temporada, como queramos analizarlo, empezaba a mostrar un cambio de juego en donde empezaba a ser más el asistidor que el goleador, y empezaba a tratar de generar juego para su equipo. Y eso es algo que ha hecho muy marcado en el Paris Saint-Germain, en donde sabemos que ahí que quien tiene que ser la estrella es Mbappé. Y Messi pues ha estado en lo suyo, al punto de que él, si marca gol, aprovecha la jugada. Si tiene libre a Neymar, si tiene libre a Mbappé, les da el balón, les asiste. Y de hecho eso lo podemos ver en sus estadísticas. O sea, él es el que más asiste a los dos jugadores. De ahí sigue Neymar y muy debajo Mbappé en cuanto a asistencias. Entonces el papel de Messi es este del generador de juego, es el que acompaña, él juega para su equipo. Y es lo que comentaba muy marcado el programa anterior, y otras veces te lo he dicho, o sea, la diferencia, y eso lo vimos aquí en el Mundial, entre lo que hacía Messi, lo que hace Messi y lo que hace Cristiano, es el cómo juegan con el equipo. Messi siempre ha sido alguien que ha jugado para el equipo. En algunos momentos el equipo tal vez se adaptaba a él, pero mayormente siempre ha sido él mi aporte para el equipo. Mientras que con Cristiano siempre ha habido esa situación en donde los equipos se tienen que adaptar y jugar para él. Y siempre lo he dicho, el mayor ejemplo que demuestra esa situación fue que a su salida del Real Madrid explotó Karim Benzema. Todo lo que se aguantó mientras estuvo Cristiano explotó cuando salió. Y lo vimos en la Juventus, una Juventus que venía jugando finales de Champions y que con la llegada de Cristiano bajó el rendimiento colectivo. Eso sí, Cristiano manteniendo sus estadísticas y eso nadie se lo quita, y que es un goleador, es un atleta, pero el efecto Cristiano es el equipo tiene que cambiar completamente su estilo de juego para adaptarse a Cristiano. ¿Y qué fue lo que Hanteng intentó romper en el Manchester? De que no, señor, aquí vamos a tratar de jugar para el equipo. Resultado, no le gustó esto Cristiano, ya se fue, y de hecho lo podemos ver en la cuestión de quién lo va a contratar. No lo están buscando los equipos grandes, sobre todo aquellos que ya tienen una filosofía de juego ya establecida, un estilo, porque saben que por más atleta, por más goleador que sea Cristiano, si él llega, el equipo tiene que cambiar su estilo de juego. Y esa es la diferencia que estamos viendo, de que pues con Messi será esa situación donde él está jugando para el equipo, hace lo suyo, se acabó.
Es correcto, sí, y aparte del tema físico, yo creo que también en esta ocasión a veces mencionábamos que, sí, que Messi quizá la velocidad, y eso en esa jugada que hace por la banda y que se lleva, sí, precisamente a esta revelación del central de Croacia, fue la demostración de que Messi, uh-huh, es fuera de serie, ¿no? Realmente llevarse de esa manera a la revelación del mejor central del torneo, y se lo llevó como si nada, ¿no? Y no, es que le lleva como 12, 13 años de diferencia, y pues sí, o sea, totalmente, yo soy totalmente de la idea, y que de la misma manera que se comparan a estos dos jugadores, pues la estadística más importante para diferenciarlos es el tema de las asistencias, ¿no? A lo largo de su carrera, Messi tiene muchísimos goles, igual que tiene Cristiano, pero el tema de las asistencias, hay una diferencia muy grande entre estos dos jugadores, sí, porque ahí radica que realmente Messi entiende el fútbol de otra manera, entiende que es parte de un equipo y donde él mete goles, pero también sus compañeros meten goles, ¿no? Y eso es una pequeña, gran diferencia entre lo que es un gran jugador a lo quien es el mejor, sí, jugador, ¿no? Y por eso es que lo compara. Y por eso justamente hay una estadística de comparan los números de este Mundial de Messi con Maradona, y son muy similares junto con Maradona en su mejor Mundial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en ambos metieron muchos goles y en ambos asistieron mucho. ¿Por qué? Sí. Porque se vuelven el motor del equipo y se vuelven el líder. En general, ¿no? Todo circula gracias a ese jugador. Y con Cristiano Ronaldo nunca ha pasado eso en ningún equipo. Él agarra el balón desde media cancha, se burla tres y mete gol. O remata, sí, un centro, o tira libre. O sea, él hace solo la jugada, ¿no? Nunca interviene en su... Y siempre tiene diferencias con sus propios compañeros. Entonces, sí, o sea, bueno, ahí ya es un debate estéril, porque los que saben de fútbol y los que quieren ver las estadísticas, pues se van a dar cuenta que realmente Messi es un jugador mucho más completo que Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero bueno, ya claro, pues que Argentina está en la final con un Messi totalmente, sí, maduro, totalmente veloz, totalmente en sus plenas facultades. Esperemos que no llegue cansado, porque realmente hay que decirlo, son demasiados partidos para cualquier jugador. Pero bueno, vamos a ver cómo llega él, y pues la gran revelación de Álvarez, que hay que destacar igual, que es un jugador joven, pero es un jugador muy inteligente, rápido, y que está demostrando que va a ser una gran estrella. Sale de River, ahora está de Manchester City, pero está empezando su carrera, entonces es un jugador que lo vamos a tener por mucho tiempo disfrutando su juego, y creo que este Mundial junto con Messi lo está ayudando a que pues crezca y explote sus capacidades, ¿no? Entonces va a haber espectáculo asegurado. Y del otro lado, pues, va porterito, pues ya pasamos al partido de hoy de Francia contra Marruecos, que de igual manera yo aquí, pues yo le tenía mucha fe a Marruecos, ¿no? Yo decía, me hizo quedar mal Croacia, pues espero que Marruecos no me haga quedar mal. Y pues bueno, al final lo que comentaba, ¿no? Del gol tempranero de Hernández, que pues realmente los, ¿sí?, agarraron dormidos, ¿no? Los agarraron con ese clásico.
Que fue un golazo.
Ajá, pero realmente fueron errores.
De decidor.
Error de marcación y jugadas, hasta parecía algo hasta medio chusco, ¿no? Porque de repente como que corrieron sus diagonales muy mal, se le fue a un jugador, luego, pues sí, estos dos disparos que rebotaron y le cayó a Hernández, y al final no, como que nadie lo creía, ¿no? Como al minuto 5, en la semifinal, pues te mete un gol Francia, pues ya es totalmente un suicidio, porque te cambia totalmente el parado táctico que tenías pensado, y bueno, al final Marruecos pues realmente jugó muy bien, realmente tuvo muchas oportunidades, esa chilena espectacular que de milagro no entró. En general, pues yo creo que es el equipo más digno que se va de este torneo, se van en semifinales, y yo creo que es, vamos a la historia.
Copa.
Ajá, que te pasa de la historia como pues el equipo más llamativo, el que más hizo, el equipo africano que llega a esta instancia, y pues destacar que son muy jóvenes esta generación, así que para el siguiente mundial muchos de estos van a seguir, más los que se vayan agregando, y pues ya se van a poner como, vamos a esperar esto que hicieron en este mundial, ¿no? Un fútbol espectacular, y pues bueno, ¿no? Ahí yo me quedo con ese, el jugador que les comentaba en el programa anterior, ¿no? O Unagi, ese 8, cómo juega ese Bufal, el 17, que yo cuando lo sacaron al minuto 60 y tantos dije, no lo saques, o sea, este jugador es impresionante, bueno, pero ahí el técnico decidió sacarlo. Igual es Nesiri, también es un tremendo 9, pero realmente como hoy no tuvo tanta participación, igual lo sacaron de cambio. Pero en general, yo creo que ese gol tan tempranero, pues sí, les vino a ya se prevenía la victoria, porque pues que te vaya ganando Francia en el minuto 5 ya es muy, muy difícil, pero bueno, yo los vi que nunca bajaron la guardia, intentaron buenos disparos, y como bien decías de Lloris, ¿no? Lloris, lo que le cayó, lo hizo muy bien, que apareció bastante. De hecho, los franceses por momentos le estaban dando un mini baile, ¿eh? Los marroquíes por momentos, los traían ya, de hecho, obligaron a que hicieran varios cambios a los franceses porque los estaban haciendo ver mal, y yo creo que con eso me quedo. Para mí es el equipo más destacado del mundial, realmente mi campeón Marruecos, y pues no sí. Se tuvo el partido, porterito.
Sí, te digo, realmente fue muy buen partido esto de, como dices, les cayó un gol de vestidor, que hay que decirlo, fue un golazo, porque por cómo estaba lleno el balón, o sea, esa estirada de pierna que y brinco y estira que hizo Teo Hernández, o sea, qué flexible, qué flexible, pero fuera de eso, o sea, realmente Marruecos le propuso a Francia, le costó un poco arrancar, eso es el gol, ya a partir como el minuto 15 es cuando se empezó a notar más ya el juego de Marruecos. De hecho, pues si checamos las estadísticas globales, pues el Marruecos tuvo un 62% de posesión. Y aunque, atacando. Pues hay que decir, sí, y de hecho, pues estuvieron casi empatados en remates, 14 remates de Francia, 13 remates de Marruecos, remates al arco 3-3, pero la diferencia es la contundencia, que es lo que te comentaba el domingo, de que pues para mala fortuna de Marruecos, Francia pues sí tiene esos jugadores que te pueden cambiar un partido, y pues entre que si es Mbappé, entre si es de Giroud, entre si es de Griezmann, entre si es Dembélé, o sea, Berén, Hernández, hay quienes hacen la diferencia. Digo, vuelvo a repetir, no es que Marruecos no los tenga, pero sí son más consistentes en ese aspecto de que en un momento en donde las papas, las castañas están calientes, puedes sacarlas del fuego. Y él que tiene...
En este partido y en los que he visto de Francia, yo su defensiva no la veo tan fuerte, ¿no? Hoy, la verdad, no. los exhibieron bastante ahí a Konaté, Condé, Bahrein, los de repente como que desubicados, medio lentones, y pues yo creo que la defensiva de Francia no la veo muy de porterito.
Sí, en este caso, lo que te iba a comentar, lo que siempre he dicho durante el Mundial, lo mejor de Francia es su ofensiva, o sea, su ofensiva, su ataque es otra cosa, pero sí, algún punto débil tenía que tener, y pues sí, viene siendo la defensa en ese aspecto. Los marroquíes, como te había comentado, o sea, su estilo de juego de velocidad por las bandas y el posesión del balón, pues les sirvió pues para poner en aprietos a los franceses, sobre todo en esa parte final del primer tiempo, que te digo, o sea, es donde más encima estuvieron, donde más cerca estuvieron de lograr el empate, pero pues ahí sí, entre lo que apareció Lloris y pues bueno, más allá de la exhibición en la defensa, los centrales aparecieron para sacar las castañas del fuego, básicamente, porque sí estuvo encima Marruecos. El problema fue que nuevamente en el segundo tiempo, pues Francia les metió gol en en el mejor momento del equipo que estaba atacando. Y aún así, con el 2-0, a nada estuvieron de lograr el empate en los minutos, bueno, al menos de marcar el gol en los últimos, en los minutos finales, los marroquíes, porque la verdad tienen un gran equipo. Y pues lamentablemente, pues no pasaron a la final, digo, y como te dije el domingo, o sea, ¿qué más hubiese querido yo que Marruecos lograra llegar a la final? Pero pues sí lo veía complicado comparándolo con el equipo francés. Pero más allá de eso, sí hay que destacar lo hecho por Marruecos, hay que destacar lo hecho por este equipo africano, por este equipo árabe, que es el primero en llegar de África, en llegar a una semifinal, y realmente llegando sin apoyo aparente de los árbitros o de la FIFA, sin dar dudas de su nivel o de su juego, realmente jugando bien, siendo dominantes. Porque digo, ¿a qué meto a colación esto? Porque pues ya en su momento, por ejemplo, Asia tuvo un representante en una semifinal, que fue el Mundial de 2002 en Corea, pero pues todos recordamos que sí estuvo demasiado evidente, demasiado quemada la ayuda arbitral hacia este equipo coreano, y para eso tuvimos dos partidos que lo marcaron muy bien, que fue el partido de octavos contra Italia, o fue cuartos contra Italia, fue contra Italia y contra España en su momento. Fuera de ahí, pues la CONCACAF en su momento ya tuvo un representante en semifinales, en el primer mundial de Estados Unidos, pero una selección estadounidense que era más bien una selección escocesa que vivía en Estados Unidos, más que otra cosa. Entonces, se agradece que un equipo africano llegue a esta haya llegado a estas instancias, porque ya se les había negado eso de forma injusta. Yo siempre he dicho, en 2010, quien debió haber llegado a jugar semifinales era Ghana y no Uruguay. Y Uruguay, pues, consiguió ese premio a raíz de una trampa, como fue la soberbia manota de Luis Suárez. Entonces, ellos muy, muy orgullosos de que, pues, Suárez los metió, pero, pues, ¿cómo? O sea, con una mano indebida que les quitó un gol legítimo a lo que iba a ser un gol legítimo a los ganeses. Entonces, qué bueno que Marruecos está acá, y sobre todo porque lo hizo con jugadores de marroquíes, más allá de que hayan nacido en otro país, en otra parte de Europa. Además, los jugadores son jugadores que no solamente tienen la herencia, la genética, la cultura marroquí con ellos, por sus padres, por sus abuelos, sino también que ellos tomaron la decisión, optaron poder jugar con la selección marroquí, y no porque no pudieran jugar en el otro país. Digo, ahí está el caso de Hackcraft de París, que pues Hakimi. Bien pudo haber jugado Hakimi Brown, Hackcraft Hakimi, que bien pudo haber jugado en España. O sea, lo estaban convenciendo de lo que habían convencido, que jugara en España porque tenía las condiciones. Dijo, no, voy con Marruecos. Entonces, son jugadores con calidad, y entonces se agradece eso, sobre todo porque sabemos el contexto histórico que tiene el continente africano y cómo las selecciones europeas se han beneficiado de ese imperialismo, colonialismo que hubo en el siglo XIX, hubo en el siglo XVIII, y que pues eso ha llevado a que, pues, de entrada hayan condiciones de pobreza en África. O sea, para quien venga a decirme lo contrario, por favor revise la explotación de los recursos que hicieron los europeos, la desestabilización de política que hicieron en muchos países después de sus independencias, lo que obligó que muchos jugadores, por tal de sobrevivir, tengan oportunidad, migren hacia Europa. Y pues eso pues terminó beneficiando el fútbol europeo. Y lo segundo, pues, de que la FIFA muchas veces históricamente había tratado con desdén al continente africano, al punto de que en los primeros mundiales les negaba un boleto directo, los obligaba a jugar repechajes, ya que ganaran en la confederación, a jugar un repechaje por asegurar el boleto con alguien de Europa o con de Asia. Y pues no es hasta las buenas participaciones en la década de 80 que tuvieron selecciones como Camerún, como Nigeria, la propia Marruecos, que fue la primera selección que en su momento logró clasificar una segunda ronda. Entonces todo esto pues obligó a la FIFA, pues, ¿sabes qué? Pues sí, te voy a dar los boletos directos y sumarles hasta 5 que tiene actualmente. Entonces yo considero que pues es más que meritorio este buen desempeño de los marroquíes y que espero que en el partido por el tercer lugar, pues esa final de consolación, como le dicen, los marroquíes se queden con el tercer lugar porque lo merecen y es algo que pues África necesita. Y yo, qué mejor que hubiesen llegado a la final para romper ya por fin ese dominio de solamente europeos y sudamericanos juegan las finales. Pero pues bueno, ya es un gran paso para esto y quién quita que para el 2026 no se vuelva a repetir esa situación. Tal vez no Marruecos, tal vez otra selección africana, no sabemos. Claro.
Sí, Senegal, Ghana, Camerún, estos equipos ¿sí? que siempre tienen jugadores totalmente buenos, que juegan en equipos ¿sí? grandes en Europa, y pues sí, y como bien dijo Bilardo, ¿no? Que él desde el 70 y tantos pronosticaba que el buen fútbol viniera de África, ¿no? Porque ahí todavía se juega en las calles fútbol, no como en otros países, sobre todo en Europa, por ejemplo, no se juega el fútbol en las calles ya, ¿no? Lamentablemente. Y en muchos países, hasta en México, creo que ya está empezando a ocurrir eso, ya no se está jugando el fútbol en las calles, ¿no? Que es donde, pues, el fútbol evoluciona y salen los grandes talentos, ¿no? Pero bueno, ya estamos muy acostumbrados al jugador de escuelita, ¿no? De las canteras, donde pues sí se aprende a jugar fútbol, pero creo que la magia se aprende en las calles, ¿no? Pero bueno, sí. Hablando de Francia y destacar, ¿no? Hay que recordar que Francia llegó a este Mundial con muchas bajas y con la más renombrada, que fue ya Benzema, ya en la concentración, que se habla que podría estar disponible. Ya Didier Deschamps dijo que como que no, dejó entrever como que no lo ocuparía porque como que ya está trabajando con su grupo, ¿no? Sí. Que sería una posibilidad, pero bueno, hay que recordar que llegaron sin Kanté, que no es poca cosa, que es un medio de contención muy bueno, el arquero Maignan, Pogba, que siempre está lesionado, pero bueno, si hubiera llegado en buen momento, también un buen elemento. Kimpembe, ¿no? Del PSG, que también no es muy bueno, pero bueno, era considerado de la selección. Nkunku, que ese sí era un jugador que está en muy gran momento en el fútbol, y que precisamente el chico que mete hoy el gol llegó por él. Kolo Muani, sí, el que metió el segundo gol, que este jugador juega en el Eintracht Frankfurt allá en la Bundesliga, pues llegó a la convocatoria gracias o pese a que, o sea, a que lamentablemente Nkunku, que es uno de las estrellas francesas que está en crecimiento, está en, me parece que está en el, él juega en el este equipo del Red Bull, ¿cómo se llaman?
Red Bull Salzburgo.
Está en ese, me parece.
Salzburgo.
Ajá. Ya ves que hay una franquicia de equipos que son de Red Bull.
Sí, no. Sí, no es Salzburgo, en el Leipzig. Red Bull, RB de Leipzig.
Es correcto. Pero es
RB de Leipzig.
Exactamente. Es que me confundí, sí, como es de esa franquicia de equipos de Red Bull. Pero bueno, este jugador no llegó, entonces llegó este chico y es el que creo que él nunca se imaginó ni estar en un mundial, ni mucho menos meter un gol en semifinales, pero bueno, ahí son las cosas que pasan. Y la lamentable lesión de Lucas Hernández, ¿no? En el primer partido. O sea, que tiene bastantes bajas y demuestra que
sí, y aún así.
Pero
y aún así tiene equipo competitivo.
Esto, o sea, ahí está la producción de jugadores, ¿no? Pero bueno, en base a eso, yo creo que Didier Deschamps pues arma porque de estas la mayoría son en zona defensiva, y eso es, yo creo que el dato, ¿no? Porque ese Fofana, Bahrein, que no está en buen momento en el Manchester United, o sea, como que ahí está la clave, que no están muy bien, y es donde Argentina está mejor, creo que ahí está la clave del partido, porque los tanto Messi como Lionel Álvarez, ¿cómo se llama?
Julián Álvarez, perdón.
Exacto, han sido la gran sensación, y creo que el punto debe de Francia está en la defensiva, así que creo que por ahí va la cosa. Sí. Y yo creo que, y está planeado, ¿no? Pues ya le salió, y creo que también es como icónico, porque yo he mencionado, y muchos comentan, igual que pues es como el que el cambio generacional del cambio de quién va a ser el mejor jugador ahora, pues yo creo que es Mbappé. Entonces, qué mejor que ver a Messi que y se retira de la selección en este su último partido. Y pues ahora veremos la era de Mbappé, ¿no? Ya empieza ya como, pues ya más maduro y con todos los años que le faltan, pues yo creo que, pues sí, es como el, es enfrentar. Y aparte que son compañeros del PSG, entonces sí, pues va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno. Yo, la verdad, yo lo veo muy parejo, pero yo veo un poco más favorito por esto que acabo de mencionar de la carencia defensiva de Francia. Creo que Argentina lo pongo como favorito, pero pues yo ya no le atino a nada. ¿Tú cómo ves, porterito?
Pues, wow. Esto de, pues, creo que por lo que vimos, podría ser una ligera ventaja de Argentina sobre Francia, pero pues yo no descarto que Francia pueda campeonar nuevamente. Aunque pues ahora sí que buscando ahí las estadísticas, buscando ahora sí que en todos esos números, pues ambos equipos tienen cosas para no ser campeones. Digo, está el hecho de que históricamente nunca el campeón de América ha logrado ser campeón del mundo, está el hecho de que el equipo que tiene al jugador, al actual Balón de Oro, tampoco ha ganado la Copa del Mundo, aunque en este caso es, pues tiene entre comillas, porque pues no había estado jugando Benzema. Está el hecho de que, pues, por ejemplo, hay una estadística curiosa de que los últimos, había unos campeones del mundo que al año siguiente de llegar con el Paris Saint-Germain salen campeones del mundo. Digo, ahí está el ejemplo de Ronaldinho, de Kylian Mbappé. Entonces, ahí hay muchas cosas ahí que pues dicen que los dos en sí no tendrían por qué ser campeones, pero pues a ver qué pasa. Pero pues yo creo que sí está un poco, se inclina un poco la ventana ligeramente sobre Argentina, pero pues lo veo, lo sigo viendo parejo. Y nomás para cerrar mi punto hace un rato sobre África, nomás hay que revisar cuántos jugadores de ascendencia africana hay en la actual selección francesa. Digo, de los que salieron hoy a jugar, está Koundé, Raphaël Varane, que hay que recordar que, si no me falla la memoria, es de ascendencia argelina, me parece. Esto de Konate, Tchouaméni, Fofana, Dembélé, el propio Dembélé, Mbappé igual. Igual es un histórico de Francia, era de ascendencia argelina, como era Zinedine Zidane. Y pues bueno, pues ahí checando hasta en la banca, pues tenemos a Colomani, Upamecano, por ejemplo, Koeman, en este caso, pues son de ascendencia africana. Entonces, ahí te digo, confirmo lo que te digo, que pues los europeos aún siguen sacando provecho de lo que fue su imperialismo.
Sí, totalmente. Yo, de hecho, Mourinho, vi una declaración de él, dice, ¿no?, que deberían prohibir que jugadores de ascendencia africana jugaran con equipos europeos, ¿no? Pues realmente se quedarían sin el 50%, creo que, de jugadores, varios equipos, porque, pues sí, es el talento de, y la mayoría son de migrantes, ¿no? De familias que a lo mejor ya nacieron en estos países, pero son migrantes, sus ancestros, ¿no? Y pues realmente, pues cada vez son más los jugadores que vienen con este origen y que se quedan en estas selecciones, ¿no? Y pues al final, pues tienen talentos, son fuertes, y que algunos deciden ir por su equipo, país, de sus familiares, o otros deciden estar donde ahora ellos nacieron, ¿no? Pero bueno, al final es un tema complicado, ¿no? Porque al final es como el tema de los naturalizados y estas situaciones que pues nunca van a estar de acuerdo todos los sectores que pueden opinar al respecto. Pero bueno, al final, pues que entre más, lo que debemos de buscar es que sean en condiciones más justas los que compiten, para que sea como que más pareja la cosa, ¿no? No que haya ventajas.
Así es.
Bueno, pero bueno, ¿no? Al final los jugadores también ellos deciden, y pues por eso es tan loable lo del equipo de Marruecos, porque realmente cada la mitad del equipo decide para jugar por Marruecos, porque realmente demuestran que su cultura y sus temas religiosos son importantes, que es donde hayan nacido, ¿no? Y pues es una muy buena manera de demostrar lo que piensan y de qué es lo que más les importa, ¿no? Que es su familia y su historia como tal, ¿no? Entonces creo que eso habla muy bien de ciertos jugadores y de ciertos equipos. Hay otros que no, pero bueno, ellos lo deciden y pues al final nosotros lo analizamos, lo que está alrededor de un equipo, ¿no? Pero al final lo que nos debe más preocupar es su desenvolvimiento en la cancha, que también aquí lo comentamos, ¿no? Pero bueno, ya porterito, ya nos despedimos de esta emisión que ya fue la penúltima, porque ya estamos hablando de que el domingo es la gran final. Bueno, el sábado es el partido por el tercer lugar.
Es el lugar.
Ahí también lo estaremos checando y pues el domingo lo comentaremos también y pues ya después tendremos al gran campeón y se nos termina Qatar y pues es lo más triste que nos puede ocurrir porque cada 4 años podemos ver este nivel futbolístico y pues ya nos tendremos que estar entrenando con lo que nos queda el fútbol tradicional. Estimado porterito, estamos muy tristes por eso.
Sí, pero bueno, yo creo que más allá de lo que de quién salga campeón el domingo, yo creo que después vale la pena analizar y reflexionar sobre qué es lo que dejó este mundial. Considerado de entrada, pues no olvidando las condiciones en que Qatar obtuvo la sede, no olvidando ahora sí que la doble moral de la FIFA para prohibir ciertas cosas, pero haciéndose la vista gorda de las violaciones de derechos humanos que hubo en Qatar, analizar el aspecto deportivo de cómo afectó esto el del Mundial en invierno al desempeño de otras selecciones, en este caso, cómo afectó a las propias ligas, analizar el hecho de valorar el hecho de que es la última edición con 32 selecciones y en donde a partir del 2026 posiblemente veamos un descenso muy marcado en el nivel futbolístico al hacerse ese mundial de 48 naciones que pues aparentemente la FIFA ya lo piensa mantener así y no da vicios de que luego lo vaya a quitar o algo. Al final sabemos que eso lo hacen por cuestiones de votos al momento de elegir al presidente. Y pues ahora sí que son las promesas que tienen que pagar, pero pues dejando de lado el nivel deportivo. Entonces yo creo que va a ser muy, muy importante analizar, pues ahora sí que lo que dejó este mundial y para ver por qué dirección va el fútbol, porque la realidad es que, como menciono, te he dicho antes, para mí el fútbol ha sido secuestrado por la FIFA. Se lo ha quitado a las aficiones, se lo ha quitado al futbolista como tal, al que realmente busca jugar por amor, y que de repente se ve presionado porque no puede decir ciertas cosas, porque es joven y si dice algo que a su equipo o a la federación o a la propia FIFA no le gusta, pues puede terminar ahí su carrera. Entonces, muchas cosas que habría la pena seguir analizando y reflexionando.
Sí, vamos a tener ese programa donde vamos a analizar todo esto que nos deja. No creo que aprendimos mucho porque en los últimos 4 años el fútbol evolucionó muchísimo en la tecnología. Estos jugadores ya parecen androides. ¿Qué nos vamos a encontrar en 4 años? ¿No? ¿Cómo evoluciona tanto el fútbol? Y pues realmente nos sorprende cada día más, ¿no? Y pues es muy notorio, creo que en este mundial, ¿no? Ya estamos en muchos cambios, muchos avances, mucha evolución, pero también hay muchas cosas que analizar, tanto positiva y negativamente, y que lo estaremos comentando en su momento. Mientras nos despedimos a toda la gente que estuvo aquí al pendiente de este análisis de los finalistas, vamos a nos vemos el próximo domingo con cómo nos va con el partido del tercer lugar y con el finalista, y pues con el balance en general de este torneo que realmente nos tiene más que sorprendidos. Bueno, porterito, muchas gracias una vez más.
Gracias, Carlos, muchas gracias a nuestros seguidores y pues nos vemos el domingo.
Es correcto, y pues recuerden que Fútbol de Primera es el lugar donde es pasión, y pues aquí estaremos siempre en busca del análisis de esta pasión que nos envuelve, que es el fútbol. Mi nombre es Carlos Vega y estamos pendientes. Muchas gracias.
Nos vemos.